a ver cuando lleguen de verdad las rampas del Paso Lanciano y luego sobre todo el Blockhouse, cómo responde. Llegamos a la 1, las 12 si nos escuchas desde Canarias.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y está todo el mundo esperando escuchar a la gran esperanza del deporte español, Carlitos Alcaraz. Hola, Carlitos.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Por qué crees que la gente te quiere tanto?
Yo creo que soy un chico bastante natural, bastante alegre. Yo creo también.
Si hay una final Rafa-Alcaraz, ¿el favorito es Rafa?
Pero sí que me encantaría jugar una final con Rafa. Claro, y medirme contra él. Siempre he dicho que para ser el mejor hay que ganarle al mejor. Y Rafa Nadal en Roland Garros es el mejor.
El partidazo de COPE y Radio Marca. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ana Peleteiro, Lilian Thuram, Gary Payton, René Higuita, Julimar Rojas, Pierluigi Colina, Teresa Zabel. Todos tus ídolos estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a conocerlos a Marca Sport Weekend en Málaga del 10 al 12 de junio. Conoce más detalles en sportweekend.com. Con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de socios.com, Movistar, Iberdrola, Cervezas Victoria, La Liga, Hyundai y La Roche-Posay.
La 1 a las 12, si nos escuchas desde Canarias, por delante 30 minutos para repasar lo que tenemos en este domingo apasionante. Estamos en pleno corazón de Le Mans, ahora estamos allí con muchos frentes abiertos, pero lo que de verdad nos preocupa es lo que va a suceder en la Liga Santander, jornada 37 a las 7:30. Nos tienen vilo y hay un partido definitivo, el Español 1, Valencia 1, Sergio, pero a las 7:30 se juega todo lo importante.
El Athletic Club Osasuna, el Atlético de Madrid-Sevilla, el Cádiz-Real Madrid, el Betis-Granada, el Celta de Vigo-Elche, el Mallorca-Rayo Vallecano, Getafe-Barça, el Levante-Alavés y el Villarreal-Real Sociedad.
En la Liga Smartbank, la jornada 40 se reanuda a las 2 de la tarde.
Con un Alcorcón, Las Palmas.
Y a las 4,
otros dos partidos, Mirandés-Ibiza y Sporting de Gijón-Girona.
A las 9,
Tenerife-Málaga.
Y mañana a las 9,
Oviedo-Zaragoza.
Primera red, primera federación. Mainez, ¿cómo van las cosas en esta matinal?
Pues tenemos 4 partidos en juego. En el grupo primero, el Badajoz 0, Celta de Vigo B 1. Y en el grupo segundo se acaba de reanudar el San Fernando 0, Algeciras 2. Y en descansos, Sevilla-Atlético 2, Barça B 0 y UCAM-Murcia 1, Atlético-Baleares 0.
Además, importantísimo, en la segunda federación, empate a 1 entre Coruso y Gimnástica Segoviana.
Para ver quién juega el playout.
La mañana, ojalá que no lo juegue ninguno de esos dos equipos que están ahí peleando. Por desgracia, un saludo a los amigos de Luanco, pero que luego se salven, pero que
0-0 en Abelcán de Nuevo.
Tiene que jugar el Marino. Primera Iberdrola, lo estábamos comentando, teníamos dos partidos que empezaban a las 11:30, a punto de concluir.
Con el 0-0 en el Sporting Huelva Madrid Club de Fútbol y el Eibar le ha dado la vuelta, gana 3-1 al Valencia.
Se ha reanudado la segunda parte en Barcelona, Borja.
Sí, José, acaba de comenzar la segunda mitad, corre en el marcador ese 2-0 definitivo en los primeros 45 minutos, cumplimos ya el primer minuto de este segundo acto.
Se ha reanudado el partido, ¿no? La segunda parte en Madrid, Gonzalo.
Sí, se ha reanudado esta segunda parte en el Di Stéfano, va a ganar el Madrid, vale el gol de Aslani en los compases, los últimos compases de la primera parte, y que este resultado le permitiría al Real Madrid estar en la próxima edición de la Champions.
Además hay otros dos partidos desde las 12.
Sí, el Athletic Club que va perdiendo 1-2 con el Sevilla y la Real Sociedad que le gana 3-0 al Alavés.
En fútbol internacional está ahí David Fer pendiente de lo que pasa en la Premier, porque tiene que arrancar un partido ahora mismo, ¿no, David?
Eso es, de hecho ya lo ha hecho, minuto 3 de partido en Londres, Tottenham 0, Burnley 0, partido clave en la lucha por la Champions y por el descenso. El Burnley tiene todavía la permanencia por cerrar, está peleando con el Leeds y con el Everton. Los Spurs están persiguiendo al Arsenal, al que ganaron 3-0 al jueves en el Derby del Norte de Londres. A las 3, batalla por la Premier, West Ham, Manchester City, si ganan los de Pep, virtualmente campeones. La confirmación matemática como pronto el próximo martes. Además, en la batalla por el descenso a las 3, Leeds-Brighton, intrascendentes Aston Villa-Palace y Watford-Leicester, así como el Wolves-Norwich. Para las 5:30, el Everton podría salvarse, recibe al Brentford. En Italia, minuto 30, Bologna 0, Sassuolo 0, 3 en punto Napoli-Genoa, 6 en punto Milan-Atalanta, 9 menos cuarto Cagliari-Inter. Además, hoy concluye la segunda división en Alemania, al Werder Bremen le vale un punto para subir, recibe al Jan Regensburg, pelea por la promoción entre Hamburgo y Darmstadt, el dinosaurio va a Rostock para jugar contra el Hansa, todo desde las 3:30.
Además, en la NBA, en la ACB, ya lo contábamos, la Liga Endesa, descendieron Burgos y Andorra, los playoffs ya están conformados: Barcelona, Gran Canaria, Real Madrid, Baxi Manresa, Valencia, Basket, Vichy, Basconia y Juventud Badalona, Lenovo, Tenerife. Pero en la NBA hoy tenemos dos séptimos partidos.
A las 9:30 el Celtics Milwaukee Bucks y a las 2 de la madrugada el Phoenix Suns Dallas Mavericks.
Y en motociclismo, en Le Mans, ¿cómo está la carrera de Moto 2 en directo? David Blay, ¿cuánto queda y cómo vamos?
Pues le quedan 4.5 vueltas para el final en la categoría de Moto 2. Ahora mismo Augusto Fernández es primero, le saca 6.8 de diferencia a Aaron Canet, que es segundo, es decir, podría volver a pelear por un doblete, tal como ocurrió en Moto 3, la categoría española. Tercero es Cameron Bobier, cuarto es Chantra y entre ellos se van a jugar el podium.
¿Y cómo está la parrilla de salida para la carrera de dentro de una hora?
Sale primero Bañaña, sale segundo Miller, sale tercero Alex Espargaró, décimo Marc Márquez.
Y lo vamos a contar, por supuesto, aquí en Marcador, como estamos contando también esa etapa en el Giro de Italia. De momento, como contábamos antes, lo peor, cayó Pello camino del Blockhouse. Sigue en carrera, pero habrá que ver con qué tipo de problema. Por delante, la escapada, 9 corredores, no hay españoles. El mejor en la general, Félix Gol, el austriaco del conjunto AG2RA, 6:48. Tienen de ventaja apenas 5 minutos y medio sobre el grupo de la Maglia Rosa, Juanpe López. 1:05, 12:05 en Canarias.
La música. Seguro que añoras la música. Te aseguro que no hay producto químico comparable al subidón cuando el grupo se calienta. La gente baila, grita, se menea y el local está vibrando.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Quedan 4 vueltas para que acabe el Gran Premio de Le Mans. David Blay, nos hemos quedado, pues eso, con el chasco de ver caer a Arenas, de ver caer a Acosta, pero ¿vamos a llevarnos la victoria con Augusto?
Pues yo creo que sí, también se han ido al suelo, recordemos, Alonso López y Marcos Ramírez, porque en las primeras vueltas hay que rememorar que había 6 pilotos españoles en las 6 primeras posiciones, 7 entre las 10, con Jorge Navarro. Ahora mismo Jorge Navarro es octavo. Y mientras tanto, Augusto Fernández es primero y le saca 7 segundos a Aaron Canet, que podría sumar unos puntazos inmensos en la carrera del día de hoy. Es segundo y solo tiene que pelear en principio con Cameron Bobier, aunque parece que Chantra también se va a unir a la fiesta. Entre ellos van a tener que estar luchando por la segunda, la tercera y la cuarta posición, aunque quien parece tener un mejor ritmo en estos momentos es el piloto de Corbera, es Aaron Canet. Y mientras tanto, el resto quedan ya tremendamente lejos y no van a tener que preocuparse de ellos. 3 vueltas para el final. Augusto Fernández, que había sido segundo a la rueda de su compañero Pedro Acosta, ha visto como este se caía al suelo y por lo tanto le dejaba expedito la posibilidad de poder ganar esta carrera. Y lo está haciendo además con un ritmo extraordinario desde el inicio. Augusto es primero, como decíamos, Aaron Canet ahora mismo es segundo, Cameron Bouvier es tercero, Chantra es cuarto. Entre estos va a estar el podium, porque el triunfo, si no hay un problema técnico o no hay un error humano, tiene que ser de Augusto Fernández.
¿Cómo lo ves, José Manuel?
Bueno, pues creo que Augusto Fernández está haciendo una carrera magnífica. Sería el primer podio de la temporada para él. Y el equipo Red Bull KTM Ayo está poniendo un poco las cosas en su sitio, porque antes de empezar la temporada, lo lógico es que los dos pilotos de este equipo, es decir, Pedro Acosta y Augusto Fernández, lucharan siempre o casi siempre por la victoria, pero les ha costado mucho a ambos. Hoy estaban manteniendo un duelo muy bonito en la cabeza. Acosta se ha caído, pero bueno, él dice que es un paso adelante, que es el mejor fin de semana que ha tenido y que va a ir hacia arriba, y Augusto va a ganar la carrera por primera vez esta temporada. Así que creo que es un poco la normalidad, ¿no? Que estos dos pilotos estuvieran delante y luchando por la victoria cada fin de semana.
Pues quedan 2 vueltas para el final y están llegando ya en una de las carreras más tranquilas que hemos visto de momento en Moto2, no por el hecho de que no haya habido sobresaltos, muchas caídas, a pesar de que en ningún momento, al igual que ocurrió en Moto3, hubiera caído ni media gota de lluvia. Pero es cierto que yendo prácticamente solos, pilotos como Marcos Ramírez, como el propio Pedro Acosta, como Alberto Arenas, han acabado saliendo de esas primeras posiciones y por lo tanto perdiendo la opción no solo de puntuar, sino incluso de pelear por la victoria. Aunque lo bien cierto es, desde el principio, que tanto Pedro Acosta como Augusto Fernández han dominado enormemente, no solo en los entrenamientos, sino también a la hora de iniciar la carrera, y han tenido un ritmo tremendamente superior al del resto de pilotos, hasta el punto que prácticamente en los inicios les sacaban 1.4 de distancia y a partir de ahí lo han ido aprovechando y lo han ido aumentando hasta esos 5.8 que ahora mismo tiene Augusto Fernández y en los que no quiere pelear demasiado por aumentar, teniendo en cuenta que tiene no solo la diferencia, sino también la certeza de que podría llevarse el triunfo en el día de hoy. Y también hay algo que está beneficiando y mucho al otro piloto español, Aaron Canet, porque Cameron Bouvier y Chantra, entre ellos, se están peleando bastante y eso les está frenando a la hora de intentar llegar hasta el piloto de Corbera. Con lo cual entramos en la última vuelta y si hemos visto un doblete español en la categoría de Moto3, podríamos volver a verlo en la categoría de Moto2, pero en lugar de primero y tercero, primero y segundo, en un momento en el que en los 10 primeros España ha llegado a tener hasta 7 pilotos al inicio de la carrera. Ahora mismo Jorge Navarro es octavo y esto también es importante, Celestino Vietti entra en los puntos para ser noveno.
Sí, los puntos que va a conseguir Aaron Canet, si no pasa nada, son de oro, son importantísimos porque es cuarto en la clasificación, va a pegar un salto, va a ascender alguna posición, pero es que todos los que tiene por delante están por detrás de él en la carrera, así que se va a apretar mucho la lucha por el Mundial y Aaron Canet se va a meter del todo, si no es que estaba ya, que ya lo estaba, pero es un segundo puesto de esos que valen oro para Aaron Canet hoy en Le Mans.
Pues tenemos ya las últimas vueltas, los últimos giros, las últimas curvas, las últimas rectas para finalizar la categoría de Moto2 en el circuito de Le Mans. Todo hace indicar que con el 37 en el carenado va a hacer bajar la bandera cuadros Augusto Fernández, que será el hombre que se lleve la victoria en el día de hoy, tal como ha hecho también Jaume Masià en la categoría de Moto3 y a la espera de lo que pueda ocurrir en MotoGP, donde normalmente dominaban los españoles, pero está cambiando la tendencia tremendamente en los últimos tiempos. Ahí encara ya la recta de meta. Aplausos para Augusto Fernández, que levanta los brazos al cielo y da una palmada de satisfacción. Entra en segunda posición Aaron Canet, que como decía José Manuel Martín, se mete de lleno en la pelea por el título. Finalmente fue tercero Sonkia Chantra, Cameron Bouvier se queda fuera del podium y Jorge Navarro entrará en la novena plaza después de ceder la octava a Celestino Vietti.
Ha ganado y le ha dado tiempo ya ni siquiera caballitos a entrar sentado sobre la moto celebrándolo en plan campeón, José Manuel.
Sí, sí, ha recordado un poco a la superioridad del año pasado de los dos pilotos del equipo Red Bull KTM, Gardner y Raúl Fernández, que se repartían las victorias y eran muy dominadores y este año pues hasta ahora no habían podido hacerlo, pero el equipo está recuperándose y Augusto Fernández ha dado una auténtica lección de superioridad. Se nos ha quedado en el tintero esa lucha con Pedro Acosta, si no tanto con adelantamientos, sí que con intentando ganar décima a décima y luchar por el triunfo, pero bueno, Augusto ha ganado, importantísimo triunfo de Aaron Canet y Pedro Acosta, que está convencido que a pesar de la caída, a pesar de ese bache que ha pisado y que se ha ido al suelo, pues está listo para competir dentro de 15 días en Mugello y sí que sí, luchar por esa primera victoria de la temporada y de su vida en Moto2.
Señores, en 45 minutos viene el plato fuerte. Os dejo precisamente, si tenéis que descansar para comer, que aprovechéis ahora, ¿vale?
Es el momento, allá
vamos.
Muy bien,
pues vamos a ello.
Un abrazo a los dos, muchas gracias.
Otro, hasta luego.
De momento no va mal la cosecha, ¿eh? Primero y tercero en Moto3, primero y segundo en Moto2. Ahora hablamos de baloncesto. Carlos Santos, Charlie, muy buenas.
Saludos, José, ¿cómo estás? Muy buenas.
El desenlace de ayer fue tremendo, la Liga Endesa, jornada de esas de las que molan, como decíamos hoy con la de la Liga Santander. La Liga Endesa fue muy parecida, sobre todo por abajo, se jugaban la vida cuatro equipos. El Betis podía liársela a cualquiera, ¿no? Teniendo en cuenta que se podía meter ahí en triples empates. Al final, Burgos y Andorra se van al hoyo y los demás, Zaragoza sobre todo, ganando en Murcia, dejándoles en playoff, se salvan.
Sí, fue un sábado de los que hacen que se regenere la afición por la ACB, ¿no? Con 8 partidos simultáneos, con bastantes cosas en juego, los puestos de playoff, la octava plaza que se la llevó el Gran Canaria pese a que todos perdieron, como comenzaba la jornada octavo, terminó por estar clasificado y será el rival del Barça a partir del día 24 y sobre todo el meollo, ¿no? Esas 3 canchas que decidían el descenso. El drama, sobre todo en Burgos, contra un gran Fuenlabrada, que yo creo que se ha salvado justamente ganando las finales que tenía que ganar. La semana pasada ante el Breogán y ayer ante Burgos, contra un conjunto burgalés, pues que yo creo que pone un un cierre a una temporada horrible desde el principio, desde la planificación, desde la salida de Peñarroya tras dos temporadas mágicas en verano, con la llegada de Santaba que no funcionó, con los fichajes que nos han aceptado, después con la llegada de Paco Olmos y todo el ruido que se generó con su salida de Breogán. Se ha intentado fichar temporeros, jugadores durante la temporada, pero no ha servido, lo decía ayer Rabaseda, no ha habido química, se han hecho las cosas mal y habrá que resetearse, tomar decisiones y construir un proyecto para intentar volver cuanto antes para la ACB después de 7 años, yo creo, históricos para el club, que se refundaba en 2015 y que ha sido capaz de ganar 2 Champions, de ganar la Intercontinental, de ser semifinalista de Liga, de jugar Copas del Rey. Así que yo creo que una caída negra después de ese partido de ayer que nos dejó la imagen de la jornada, la del presidente Félix Sancho pidiendo a los jugadores...
Qué triste.
Sí, sí, que se arrodillaran, ¿no? Pidiéndoles que se arrodillaran para pedir perdón. Lógicamente, fruto del enfado, es prácticamente el dueño al 100% del club, pero yo creo que es una imagen absolutamente triste y que resume lo que ha sido una temporada de sinsentido para San Pablo Burgos, que yo creo que ninguna quiniela estaba cuando comenzó la temporada para bajar. Sí estaba quizá más el Andorra, aunque es verdad que también en una situación parecida a la de Burgos. Nadie entendió la salida de Ivón Navarro de Andorra, el cese de un entrenador que les ha hecho conseguir cosas tremendas, jugar la Copa del Rey, jugar los play-offs, también ser semifinalista de la Liga, y creo, bueno, pues que igual que en Burgos, no se acertó con la planificación de la temporada y que los partidos clave nos han sacado, pese al trabajo fantástico de Quintana, que ha conseguido un buen número de victorias, que consiguió incluso pelear por clasificarse para la final de la Eurocup. Bueno, pues creo que ayer rozó la victoria ante Tenerife, se le escapó en el último segundo, porque quizá los resultados, si hubiera ganado Andorra, le salvaban. Habrían condenado a Zaragoza, que si ganaba Betis, como lo hizo en Bilbao. Así que, bueno, pues por esa canasta de Siermadini, del que fue su jugador hace bastantes temporadas, bueno, pues consiguen ese descenso que sienta, la verdad, que bastante mal, ¿no? Son dos proyectos saneados que tendrán que reconstruirse, que tendrán que cambiar de filosofía para intentar regresar, porque fue una jornada, la verdad, que de ilusiones, de emociones, sí. Y donde rieron en Fuenlabrada, rieron en Zaragoza y sobre todo se terminó llorando tanto en Burgos como en Andorra.
Adiós, Charlie, gracias.
Chao, José, abrazo.
Y está por aquí Sergio Núñez, le tengo que preguntar rápidamente, dos favoritos, entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks y entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks, para los playoffs de la NBA, ¿quién se mete en la final de conferencia, Sergio?
A ver, yo creo que por el este sería de justicia divina que pasaran los Celtics después de que Milwaukee Bucks en temporada regular tirara de recoger a cable para intentar no cruzarse con Brooklyn Nets. Al final la jugada le pudiera salir cruz porque tiene que jugarse el séptimo partido, que qué bien suena lo de séptimo partido fuera de casa, apuesto por Jason Tatum y por Jaylen Brown. Y por el otro lado está muy abierto, lo decía Luka Doncic después del sexto, si son capaces de defender como han defendido en los últimos 2 partidos, creo que Phoenix no tiene nada que hacer. Está muy mermado Chris Paul, a pesar de eso es probablemente el segundo mejor jugador sobre la pista de ese partido. Y el resto no está acompañando demasiado, ni Devin Booker ni el resto de sus compinches están siendo decisivos como lo fueron en la primera parte de la temporada. Apuesto por Dallas y apuesto por Boston.
Pues me lo apunto, ¿eh? De momento Don Stephen ya está en semifinales.
Es que esos son los que yo creo que se está preparando todo peligrosamente para que esa gente...
No,
se
peligrosamente no, como debe ser.
No le está exigiendo nadie. No creo que ni Phoenix ni Dallas le vaya a exigir en una final de conferencia y creo que van a llegar descansados a las posibles finals. Yo creo que están preparando el último baile.
Don Stephen allí, compárame Curry con Miami, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Yo llevo subido desde hace meses y cada vez lo veo más claro.
Yo creo que también.
Sergio, muchas gracias.
A ti.
Nos subimos a la bici ahora para terminar este tramo matinal de Marcador. Estoy aquí pendiente, me tiene loco la Varga, el Corucho Gimnástica Segoviana, el fútbol modesto, la segunda ref, que nos estamos jugando el play-out.
Ya no hay play-out, ¿no? Ya
pues
no hay.
Sí, la promoción, vamos. Sí, pero... el 13.º juega play-out.
Sí, bueno, sí, pero se la juega. Estoy terminando bien. Muy buena, sí, yo estoy muy contento porque ayer ya ganó la S de Logroñés, el derbi contra la U de Logroñés, ha salvado, así que ya la primera ref ya pasa a otra vida para mí.
A ver, sí. Andrés Cánovas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tú tienes también algún equipo ahí modesto que te llene de estos días de angustia?
No, realmente no. O sea, estoy siguiendo un poco lo que está haciendo el Real Murcia, que va ganando al Toledo y se asegura el playoff para subir a primera red, pero no soy radical de los grana.
A ver, yo tengo el corazón en un puño también con lo que hemos visto en el Giro de Italia. Lo hemos contado hace un rato. Ahora mismo quedan 139 kilómetros de los 191 que tenía la etapa. En la fuga, esos 5.16, el más peligroso es el austriaco Felix Gall del conjunto AG2R. Pero sobre todo, la caída de Pello. Qué susto, qué miedo. Y yo creo que hasta que no llegue Lanciano no vamos a salir de dudas, la Varga.
Pues sí, la verdad que las imágenes parecía que estaba bastante magullado, ¿no? Ha sido una caída un poco extraña. También se han visto involucrados los Movistar Arcas y Lazcano y también Buitrago del Bahrein. Y vamos a ver, yo creo que es simplemente chapa y pintura, pero es verdad que esas imágenes pues daban un poquito de temor, ¿no? Vamos a ver lo que ocurrió. De todas maneras, el Bahrein no está teniendo suerte en este inicio de Giro. Ya se les fue Tragnik después de esa caída en Hungría, y ahora pues con este batacazo para Pello Bilbao y para Buitrago, que son dos de los hombres de confianza de Mikel Landa, aunque eso sí, Mikel todavía no ha caído.
Andrés, reconozco que he mirado cuando he visto la caída, he dicho, date, otra vez Mikel, pero no, ha sido, bueno, por desgracia, otro nuestro, Pello. No sé, yo creo que hasta el paso Lanciano no vamos a salir de dudas, ¿no?, de cómo está.
Yo coincido con Nacho en que de tener algo, de tener dolor, va a ser más mañana, que mañana no hay etapa, en este caso sería el martes, que hoy, porque parece que se ha llevado un raspón gordo, eso le puede dar molestias, le puede causar algún problema, pero articularmente y demás parece que está bien, y muscular. Vamos a ver, importante para él que se encuentre bien, e importante para él y para Landa que Buitrago se encuentre bien, porque una vez que han perdido a Tragnik, Puls está entrando en las fugas, pero sí, parece que no está no a nivel fino. Suyo en montaña, no va muy fino. Si pierden a Buitrago, se queda Bahrein en cuadro, porque es la gente que va para arriba. Y sería pues todo el giro entre Pello y Mikel. Es muy importante también que Buitrago se encuentre en buenas condiciones.
A ver, ¿qué esperáis de hoy? Andrés, empiezo por ti. ¿Qué esperas de la etapa de hoy? Paso Lanciano, como decíamos, 10 kilómetros y medio al 7,5%, y luego el Blockhaus, 13 kilómetros y medio al 8,5%. Dos señores puertacos del Giro de Italia. ¿Qué puede pasar?
No es por tirar de tópicos, pero es que hoy va a ser el día en el que vamos a ver quién puede ganar realmente el giro y quién no. El Etna se subió al Trantran, llegaron 17 en el grupo, solo falló Dumoulin.
¿Y quién ti puede demostrarlo hoy?
Bueno, yo creo que es el momento de ver cómo está Carapaz, cómo está Yates, cómo está Almeida, cómo está Landa, cómo están los hombres que de verdad optan a ganar el Giro de Italia, porque hoy va a haber diferencias. O sea, hoy el puerto es durísimo, el puerto es largo. Si encadenas con la parte anterior, que también pica para arriba, son casi 30 kilómetros de subida. La parte final, los últimos 14 son durísimos, y es que hoy seguro, o sea, aunque no hubiera ataques, que yo creo que sí va a haber, hoy es un día para marcar diferencias y para ver ya quién puede ganar y quién no, y si efectivamente, si Yates se encuentra bien de esos problemas también que podría llevar en la rodilla, del golpe que se llevó también en las primeras etapas.
Solo por la dureza de esos dos puertos, al final se van a quedar los que están llamados a gobernar este giro, ¿no? Yo creo que la cuestión es más si vamos a ver movimientos antes, si va a haber algún equipo valiente, si va a haber algún ciclista valiente que ataque desde lejos, porque si no, ya solo en los caras a caras vamos a ver diferencias. Estoy convencido de que, por ejemplo, Yates está bien, que creo que sí lo va a intentar, lo mismo que Carapaz, lo mismo que Mikel Landa, que al final sabe que si tiene que quiere subirse al podio, hoy es un día de los suyos, ¿no? Que tampoco tiene muchísimas etapas para poder hacerlo. Pero mi duda es esa, ¿no? Ver exactamente cómo se va a desarrollar la etapa, si lo van a dejar todo para el final o va a haber antes pues ataques. Y vamos a ver qué ocurre con Juanpe, ¿no? Que todos damos un poco por hecho que hoy lo puede perder porque tiene a Kamna muy cerquita, pero bueno, tiene dos minutos respecto al resto de favoritos. Vamos a ver cómo se lo toma a Trek. Pues yo, lo que decíamos, ¿no? Todos damos por hecho que hoy lo pierde sí o sí, pero bueno. A mí, según pasan los kilómetros, etcétera, y dices, oye, ¿por qué no? Quizá hoy también lo pueda aguantar, ¿no? Según cómo se den las circunstancias de carrera. Vamos a ver también qué hace Ciccone. Igual Ciccone ataca, ¿no?
Bueno, veo a Ciccone. O sea, él ha venido a trabajar para Ciccone. Lo que no va a hacer Trek va a ser quemar a alguien para aguantar. O sea, dentro de la lógica. Ayer sí, pero hoy yo creo que la prioridad vuelve a ser Ciccone, Andrés, y que no se les olvida, ¿no?, que han venido a eso y que es el Giro de Italia, ¿eh? Que Ciccone...
Y él mismo lo ha dicho, Juanpe, que no importa trabajar la rosa, lógicamente. Pero bueno, que tampoco es un imposible que lo aguante, ¿no, Andrés?
Yo no lo veo imposible, como tú bien dices. Va a depender de cómo se suba. Juanpe se defiende, fue un décimo Lechule este año, es un corredor que va bien para arriba. Claro. A mí no me preocupa demasiado Kamna, te digo la verdad. A mí me preocupa los Yates, Carapaz y demás, que están a 1.40, 1.50, 2 minutos. Para mí, esa es ese es el peligro que tiene Juanpe hoy para defender el Rosa. Yo creo que Gamna, a pesar de que es un corredor buenísimo, que es un corredor, como ya demostró con el triunfo de etapa, que tiene un olfato grandísimo, creo que para arriba no va tan bien como Juanpe en un puerto de este tipo, creo. Y creo que el peligro va a estar ahí, en los importantes, pero bueno, a ver cómo se agarra, si tiene que trabajar para Ciccone, si tiene que esperar al italiano, si tiene que ir con él, no lo sé. Pero aunque no las tengo todas conmigo, tampoco le quito todas las opciones a Juanpe para seguir de Rosa y aguantarlo dos o tres días más.
Hay 3 minutos exactos de reloj para que yo os diga una palabra y vosotros respondáis lo que os pida el cuerpo a esta hora, a las 13:24. 3 minutos porque se acaba el programa, pero si yo os digo a las 13:24, landismo... ¿Qué me responde Andrés Cánovas a esta hora?
Yo a esta hora te digo lo mismo que pensaba al principio de Giro. Creo que es uno de los candidatos a podio, pero para mí está un escalón por debajo de Carapaz y de Yates. Es mi opinión. Ojalá me tenga que tragar mis palabras y me demuestre que está para ganar el Giro, pero yo creo que hoy no va a fallar. Creo que no es un corredor que casi nunca se deje minutadas, pero me cuesta verle metiendo tiempo a esos dos hombres.
Yo le he visto la cara a nuestro compañero David Fer, que está aquí en el estudio, cuando lo has dicho, y he visto que se le ha iluminado la cara, que cree en el landismo, y es eso, ¿no? Yo creo que nos hace ilusión, por lo menos, ver qué puede hacer, si puede hacer podio, y yo creo que, joder, que este Giro se le ajusta bien, ¿no? Y que él está en buena condición, y que si no tiene a muchos heridos dentro de su equipo, la puede armar, así que yo soy optimista y estoy convencido de que lo va a intentar y que va a ser podio en este Giro Italia.
Yo del señor de 42 años, del señor de 42 años ya no digo nada, ojalá que Pello se recupere pronto y Valverde, pues yo que sé, que haga lo que quiera, que se lo ha ganado y ya no tengo ni idea de por dónde nos puede salir. Por cierto, el austriaco de AG2R, el Feliz Gol, ¿le ves peleando por la victoria de etapa hoy o no, Andrés? Llevan ahora mismo 5 minutos de ventaja sobre los de atrás.
Es buen ciclista, ha llegado este año, va bien para arriba, fue campeón del mundo junior, pero yo creo que para que tengan opciones a victoria tienen que llegar a ese último puerto con más, con 8 o 9 minutos, si no yo creo que es muy difícil.
Les queda todavía bastante tiempo.
Yo también
pero
pienso que la fuga no llega.
Pues habrá que verlo. De momento, como digo, 130 kilómetros, para llegar a la línea de meta en el Blockhaus, allí Quintana en 2017. Para mí, una de las mejores versiones de Movistar como grupo en montaña en los últimos años, aunque luego es verdad que Quintana no le sacó tanto a Dumoulin, pero
sí,
fue una
se pusieron todos ahí, ¿no? Al inicio del puerto, se pusieron todos a atacar, etcétera, y luego es que Neiro estaba a buen nivel.
Claro, recuerdo a Anacona, que dejó el grupo en 5-6, no recuerdo muy bien, pero vamos.
Me parece a mí que eso hoy no lo vas
hoy
a repetir.
Hoy no va a pasar, ¿no? La Varga, gracias.
A ti.
Andrés, gracias.
Abrazo grande.
Pues luego lo contamos. Vamos a disfrutar con eso, con la carrera de MotoGP enseguida con Israel Herráiz, con sobre todo con la Liga, que va a ser espectacular. Tengo aquí a David Fer con el fútbol internacional, que el domingo es espectacular y que nosotros lo queremos contar y compartir contigo. Así que quédate aquí, pégate a la radio, que esta no te olvida nunca. Adiós.
Deporte es nuestro. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana de lunes a viernes de 4 a 7. La pizarra de...
Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien. Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/vivabien. Kaiser Permanente. Viva bien.
Y hoy estoy más cansado que si hubiera estado trabajando 24 horas seguidas. Yo creo que estoy más cansado que Mendy.
A mí me parece que Simeone hace un trabajo excepcional.
Les saluda desde Carolina del Norte, en la costa este de Estados Unidos. Los equipos españoles siguen teniendo tan buen nivel. Y...
ayer descansar, hoy currar, mañana currar. Jueves y viernes descansar, sábado descansar y domingo currar. ¿Qué os parece? El sábado por partida doble. Por la mañana repartiendo pan y por la noche pinchando.
Voy a una casita a la playa, un apartamento de 3 habitaciones y vamos 15 personas, nada, a descansar.
No llevo pijamita.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Ayer hablábamos de fracasos, de decepciones, de estar preparado para la frustración, para estar frustrado, porque en el mundo del deporte, que es lo que nos ocupa aquí en Radio Marca, y sobre todo en esta sintonía de Marcador, la derrota es lo más habitual para la mayoría. La victoria es lo que es frecuente para una minoría. Y en el día de ayer, por ejemplo, en la Liga Endesa, dos equipos sufrieron una gran decepción. Uno fue el Moraván Andorra y el otro fue el Hereda San Pablo Burgos. Al terminar ese partido, ocurrió esto. Uno podría pensar que lo habitual sería que estos pitos fueran dirigidos a la plantilla del San Pablo Burgos después de descender, después de perder en el día de ayer ante el Urbas Fuenlabrada. Tenían un porcentaje alto de descender a Alep, pero no. Estos pitos no eran dirigidos para la plantilla, sino para el presidente, para Félix Sancho, que abandonó el palco y que bajó hasta la cancha después de consumarse el descenso y le pidió a toda su plantilla que se arrodillara. Se arrodilló él y le pidió a toda su plantilla que se arrodillara para pedir perdón a la afición. Quizá habría que decirle a Félix Sancho, o pedirle a Félix Sancho, que acudiera a las redes sociales, entre otras muchas cosas, y viera las reacciones de la gente que de verdad quiere, que de verdad siente al San Pablo Burgos, porque recordemos que Félix Sancho al final no deja de ser un perteneciente, un empresario del grupo Hereda, bueno, que puede sentir más o menos a San Pablo Burgos, pero que dudo muchísimo que lo sienta como la afición de este equipo de baloncesto. No hay ni un solo reproche a la plantilla del Hereda San Pablo Burgos, ni uno solo, y sí 1000 reproches a su gestión. Entonces quizá habría que preguntarle qué es lo que buscaba bajando, montando ese espectáculo, ese vodevil, haciendo que todos sus jugadores con lágrimas en los ojos se arrodillaran para que la gente se les echara encima. ¿Qué es lo que buscaba Félix Sancho? Pues no. Te has confundido. Titula hoy José Luis Martínez en Marca si era el Coliseo de Burgos o aquello era el Coliseo de Roma. Les obligó a arrodillarse. Los jugadores lloraban, estaban pidiendo perdón a la afición después de haberse dejado todo. El equipo es un equipo humilde que había regresado no hace tanto a la máxima categoría del baloncesto español y ahora baja. Y el año que viene podrá volver a subir o no, pero lo hará con su gente. Y yo espero que lo haga en Marcador, pero que no lo haga con Félix Sancho.
Tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tentar y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
¿Qué tal, señoras y señores? 13:33, una menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a este vuestro marcador. Sí, en el día de ayer se jugó esa jornada al completo en la Liga Endesa con esos dos equipos que descendieron, con esa octava plaza que también estaba en juego. Se jugó
parte de la jornada de la Liga Smartbank, donde el Eibar y el Almería lo tienen prácticamente en la mano. Veremos si el Valladolid lo impide o no. Y se jugó tan solo un partido de primera división. Fue ese empate entre el Español, ya sin Vicente Moreno, y el Valencia. Para hoy estará la jornada unificada. Veremos, se puede consumar algún descenso. El Cádiz prácticamente obligado a ganar al Real Madrid. Aparte, a las 2 de la tarde, enseguida, tenemos la carrera de MotoGP en el Gran Premio de Francia. Muy pendientes también, por supuesto, del Giro de Italia y de las finales en el Master 1000 de Roma y del fútbol internacional. Hola, David Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Isra? Marcador, muy buenas. Con una cita que ya está en marcha, minuto 34 alcanzado en Londres. Esto es Premier League. Tottenham 0, Burnley 0. Es la penúltima jornada. El Tottenham está obligado a ganar si quiere jugar la próxima Liga de Campeones. El Burnley obligado a rascar si quiere quedarse en la Premier League. Y por el momento un protagonista por encima del resto. No es Kane, no es Son, es Nick Pope, el portero de los Clarets, que está negándole las oportunidades al equipo del Gallo. A las 3, el Leeds se la juega prácticamente. Perder sería decirle adiós a la Premier. El equipo de Land Road recibe al Brighton. Partidos intrascendentes también a las 3. Aston Villa, Crystal Palace, Watford, Leicester y Wolverhampton, Norwich. Pero a las 3 juega el Manchester City. Si gana, será virtualmente campeón de Inglaterra. Visita al West Ham United. Para las 5:30, el Everton podría certificar la permanencia según resultados en caso de victoria en Goodison ante el Brentford. En Italia, descanso. Boloña 0, Sassuolo 1. 3 en punto, Napoli, Genoa. Y lo importante viene a partir de la hora de la merienda. A las 6, San Siro, Milan, Atalanta. A las 9:45, en Cerdeña, Cagliari, Inter. Si el Milan gana y el Inter no, el Milan campeón. Si el Milan empata y el Inter pierde, el Milan campeón. Primera oportunidad para que el equipo rosonero se alce con la Liga por primera vez desde el 2011. En Alemania hoy se cierra la segunda división. Queda certificar el ascenso del Werder Bremen. Un punto le basta para volver a la Bundesliga. Recibe al Jan Regensburg, mientras que Hamburgo y Darmstadt pelearán por la promoción desde las 3:30.
Así que ya sabes, tienes que estar con un ojo pendiente a lo que pasa en el fútbol patrio y con un ojo pendiente también a lo que ocurre en el fútbol internacional. Pero tampoco te pierdas de vista el fútbol de bronce, la primera federación. Hola, Rafa Maínez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas, Sierra Marcador. Jornada 36, la antepenúltima, antes del horario unificado de la semana que viene, a las 6:30 el próximo sábado, pero tenemos en juego 4 partidos. Uno de ellos es en el grupo primero, entre el Badajoz y el Celta de Vigo B, el filial celeste, que con el tanto de Miguel Rodríguez está certificando prácticamente su puesto en los próximos playoffs de Galicia de dentro de 15 días. También en el grupo segundo tenemos en juego 3 encuentros, el Algeciras ganando 0-2 ante el San Fernando, el Sevilla Atlético prácticamente certificando la salvación, 2-0 ganando ante el filial del Barça de Sergi Barjuan, y también el partido que enfrenta entre UCAM Murcia y Atlético Baleares, empate a 1, faltan 13 minutos. Y para esta tarde tenemos el Racing de Ferrol Bilbao Athletic Grupo 1 a las 5 de la tarde, el Racing de Santander ya ascendido, que recibe en el Sardinero al Valladolid Promesas intentando salvarse, a las 6 de la tarde. Y en el grupo segundo, doble turno de las 5, Albacete Nastic y Castilla Costa Brava.
Fútbol en primera, fútbol en segunda, fútbol en primera red, baloncesto, tenemos tenis, tenemos giro y también tenemos fútbol femenino, a las 8 de la tarde, España y el último baile. Como bien dice David Menayo, las páginas del diario Marca en el día de hoy, final del europeo sub-17 entre Alemania y España. No ha terminado tampoco la Liga Iberdrola y además hay un puesto que dirimir. ¿Quién se lo lleva? De momento se lo estaría llevando el Real Madrid, partidos que han comenzado a las 12 de la mañana, ese Barça-Atlético de Madrid. Hola, Borja Cuñado, ¿qué tal?
Irra, ¿cómo va? De momento 2-1 aquí en el estadio Johan Cruyff. Recortó distancias Amanda San Pedro en el minuto 64. Y como sé que eres un nostálgico del balompié, comentar que Melanie Serrano se retira al término de este encuentro. Con 32 años pondrá fin a su etapa como futbolista. Le hicieron pasillo tanto el cuadro culé como el Atlético de Madrid, porque el fútbol femenino no distingue de colores aquí. Prima siempre el respeto y, como digo, pasillo a Melanie Serrano, 2-1 lo gana el Barça.
Es el del Barça. El otro partido que centraba la atención en esta mañana era el del Real Madrid-Villarreal. Hola, Gonzalo Blázquez.
Hola, ¿qué tal, Isra? Marcador, sí, gana el Real Madrid en Valdebebas, lo hace desde gracias al gol de Aslani en el minuto 43. De momento a esto le quedan 10, aunque ha tenido dos ocasiones bastante claras. El conjunto grogué del Real Madrid amarra ese resultado para poder estar con un ojo, en este caso, pendiente de lo que está pasando en ese Barça Atlético de Madrid. Y con esta victoria, como te digo, estaría en la próxima edición de la Champions. Minuto 80 de partido, gana el Real Madrid 1-0 en el Estéfano.
Bueno, pues de momento sorpresa, no porque se esté metiendo el Real Madrid, sino porque el Atlético de Madrid se está quedando fuera y además con una menos. Gran cita del día de hoy también, por supuesto, repasamos a las 4 de la tarde ese Djokovic Tsitsipas en la final de Roma, está en juego la femenina. Sviatek, que va ganando 4-2 en el primer set, además con ventaja para ponerse 5-2 ante Jaber. Pero todo esto lo repasamos, hay que ponerlo en orden, hay que coger la calculadora, ahí puede haber descensos, podría haber ascensos muy cercanos. 13:38, ponemos los cimientos a este marcador. Así que a modos de titulares, de agenda, de calculadora del día. Hola, Sergio Núñez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Isra? Muy buenas.
Buenos días, buenas tardes.
Buenas noches.
¿Has comido?
No. Pues bueno, una Coca-Cola.
Entonces, buenos días, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿por dónde pasan los sonidos del día de ayer? Hay que hablar de Burgos, seguro, al igual que en la Presen. Los sonidos del día de ayer, la agenda del día de hoy, la calculadora en Primera División, que no se nos olvide.
Vamos a intentar hacerlo fácil, Isra. Vamos a intentar sacar la calculadora, como tú dices, y hablar de las posibilidades, sobre todo del descenso, de lo que se puede ir consumando a lo largo de la tarde de hoy, a partir de las 7:30, esa jornada unificada en Primera División. Poquito a poco, el Getafe, que es el que más fácil lo tiene, se va a salvar si suma un punto en una de las dos jornadas que restan, pero también se puede salvar perdiendo sus dos partidos si el Mallorca no gana los dos suyos, si el Cádiz suma tres o menos puntos y si el Granada suma un solo punto.
El Getafe que juega ante el Barça en el Coliseum hoy.
Y que es quien más fácil lo tiene. El Granada, por dificultad, el siguiente. Se va a salvar si gana uno de sus dos partidos o si empata sus dos partidos. Eso es lo fácil. Hay que echar mano de otros resultados. Si en caso de empatar uno de sus dos partidos, el Mallorca no es capaz de ganarlo todo. También se salvaría. Y se salvaría también empatando uno de sus dos partidos si el Cádiz pierde por lo menos uno de los dos que le restan. Es más, lograría salvarse el equipo de Aitor Caranca perdiendo los dos partidos si el Mallorca no es capaz de ganarlo todo.
El Getafe lo tiene muy fácil, el Granada lo tiene no tan fácil, pero prácticamente encarrilado. El partido del conjunto de Aitor Caranca, también a las 7:30, ya sabes, horario de jornada unificada en el día de hoy, ante el Betis, en el Villamarín. El Betis jugándoselo por arriba también, así que no va a ser apurando sus últimas opciones de Champions, así que tampoco lo va a tener fácil el conjunto nazarí. Ahora el Mallorca.
El Mallorca, que quizás si habláramos de lo emocional después de esa paliza contra el Granada, tendríamos que pintar todo de otra manera. En lo puramente numerístico, se va a salvar el Mallorca del Vasco Aguirre si es capaz de ganar sus dos partidos y si el Cádiz no lo gana todo. Si gana sus dos partidos y el Granada no suma más de un punto, si es capaz de sumar cuatro puntos de los seis que restan y el Cádiz no llevarse más de uno, si gana solo un partido, el Cádiz no suma más de un punto y el Alavés no gana todo. Esta es la más compleja. Se salvará también el Mallorca si empata sus dos partidos, si el Cádiz los pierde todos y si el Alavés no gana todos.
Fíjate que las cuentas dan que el Mallorca tiene más porcentaje de salvación que sí. El Cádiz. Y sin embargo es el Mallorca el que ahora mismo está metido en descenso. Pero claro, por el calendario más o menos lo tiene más de cara al conjunto del Vasco Aguirre, que en el día de hoy se enfrenta en casa, en su territorio, al Rayo Vallecano, que ya no se juega absolutamente nada.
El Cádiz, del que hablabas, que se ve las caras con el campeón, con el Real Madrid, que ya no se juega nada, que no sabemos si es mejor o peor. Lo vimos el otro día certificar el descenso del Levante. Se va a salvar el Cádiz, eso sí, si es capaz de ganar sus dos partidos, si puede sumar cuatro puntos y el Mallorca se deja alguno, si gana solo un partido y el Mallorca no lo gana todo, si empata los dos, el Mallorca pierde al menos uno y el Alavés no lo gana todo, incluso perdiendo los dos podría salvarse el Cádiz en caso de que el Mallorca no sumara más de un punto y el Alavés perdiera uno.
Son ciertamente pesimistas viendo el partido del Real Madrid ante el Levante de la pasada semana en la Tacita de Plata, pero recordemos que el Cádiz, que ha ganado dos de los últimos cinco partidos, tiene 35 puntos, se sitúa dos por encima del Mallorca. Así que lo tiene de cara y lo tiene en su mano el conjunto de Sergio González, que ha hecho una grandísima segunda vuelta saliendo de la quema, pero que por porcentajes, por ratio, seguramente tenga más opciones de descender junto al Levante y junto al otro equipo que tiene más opciones, Sergio, que es el Alavés.
Que podríamos decir que lo tiene prácticamente en chino. Se salvaría el Alavés solo si es capaz de ganar sus dos partidos y el Cádiz suma como máximo un punto y el Mallorca pierde un partido. Se salva también el Alavés si gana y empata un partido, es decir, suma cuatro puntos, y el Mallorca no es capaz de hacerse con más de un punto y el Cádiz lo pierde todo.
Imposible no es, ¿eh? Porque tiene 31, no. Está a 4 de la salvación, pero claro, restan 6, fundamental el partido en el día de hoy para el Alavés, que se enfrenta a las 7:30 en el Ciudad de Levante, ante un Levante precisamente ya descendido, pero claro, que intentará dejar una buena sensación antes de marcharse a la Liga Smartbank ante los suyos, así que muy difícil para el conjunto babazorro de Julio Velázquez. Esto en Primera División. En Segunda División, en la jornada 40, ya con partidos disputados. en el día de ayer. Amorebieta 1, Huesca 0, Burgos 1, Cartagena 1, Lugo 1, Fuenlabrada 3, el Valladolid, victoria fundamental ante la Ponfe 2-0, y Leganés 2, Eibar 3. Las cuentas son estas.
Más sencillas porque todavía no han unificado las jornadas y vamos a intentar no volver locos a los aficionados a falta de tres jornadas. En esta jornada 40, lo que queda por disputarse hoy, a partir de las 2 de la tarde, todo lo que queda de esta jornada de segunda división. El Almería podríamos decir que tiene prácticamente pie y medio en la primera del fútbol español. Por arriba también el Eibar sigue en la pelea con el Valladolid. Hay solo 2 puntos de diferencia entre uno y otro. Ahora mismo el ascenso directo sería para el Eibar con 77 por 75 del Valladolid. Ambos se jugarán las habichuelas a partir de la próxima semana. Y por abajo está todo al rojo vivo, sobre todo después de esa victoria de la que hablabas tú, de la Amorebieta frente al Huesca, que ha metido y mucha presión al Sporting y al Málaga, que si venían haciendo un mal año y se les estaba complicando la cosa, ahora lo tienen muy difícil también. Están solo 2 puntos por encima del descenso, que lo marca ahora mismo la Real Sociedad.
Es que el Sanse y el Amorebieta han ganado 3 de los últimos 5. Están metiendo muchísima presión a un Sporting de Gijón que hace mucho tiempo que no gana. Es verdad que tanto Sporting como Málaga tienen un partido menos, pero compromisos muy serios en el día de hoy ante el Girona y ante el Tenerife. Así que no son compromisos fáciles ni para los andaluces ni para los asturianos, que podrían meterse en un serio problema. Cambiamos de balón, hablamos de Liga Endesa, de esa jornada unificada en el día de ayer que nos ha dejado al octavo equipo que se mete en los playoffs y que también nos ha dejado ya los 2 descendidos a la Liga Leve. Sergio.
Y lo han hecho con todos estos resultados. Irra, Baxi Manresa 80, Barça 94, Vitesse Basconia 81, Juventud de Badalona 89, Río Breogán 83, Unicaja 94, Morabank Andorra 75, Lenovo Tenerife 77, Mombús Obradorio 85, Valencia Basket 89, Hereda San Pablo Burgos 66, Urbas Fuenlabrada 83, Herbalife Gran Canaria 83, Real Madrid 91, Surne Bilbao Basket 98, Cosur Betis 99, UCAM de Murcia 72, Casademont Zaragoza 77. De esa manera, el descenso de San Pablo Burgos, como comentabas al inicio, y de Morabank Andorra se ha confirmado, y se han confirmado también los playoffs. Por un lado del cuadro van a ir Barça y Gran Canaria, que se van a enfrentar al ganador de la serie entre Juventud y Lenovo Tenerife. Y por el otro, el Real Madrid frente al Baxi Manresa, que se va a enfrentar al ganador del Valencia Basket, Vitesse Basconia.
Podríamos tener unas semifinales entre presumiblemente Real Madrid y sea quien sea de los dos, o Valencia o Basconia, muy bonitas.
Va a haber palos por llegar a la final. Sí. Se supone que por el otro lado lo más sencillo de pronosticar es que va a llegar el Barça.
Correcto.
Vamos a ver quién es capaz de hacerlo por el otro lado. Ayer lo hablabas al principio, pasaron cosas en el descenso, sobre todo, que es cuando más están los nervios a flor de piel. Se confirmaron los descensos de Morabank Andorra y de Burgos, Aleboro. El presidente del San Pablo Burgos, como decías, obligó a los jugadores a arrodillarse delante de la afición. Y esto es lo que decía su entrenador Paco Olmos a la conclusión del choque.
Vamos a ver si tenemos el sonido de...
Pues damos perdón, ¿no? Perdón por haber estado todo el año apoyándonos, porque han estado con nosotros desde el primer día, con malos resultados y siempre nos han apoyado. Y a los jugadores, pues bueno, se ha hecho el esfuerzo, nos ha conseguido y hay que buscar lo siguiente.
El otro equipo descendido, el Morabank Andorra, su director deportivo, Francesc Solana, criticó también el arbitraje a la conclusión del choque.
Un resumen de toda la temporada y del poc respecte que ens tenen, ¿no? Però crec que Espera està molt enfadat avui, no? Que al final se te'n riuen de tu, no? Hi ha tres àrbits que se'n riuen de tu. Però bueno, és igual, parlar en contra dels àrbitres, l'únic que et suposa són multes econòmiques. Sembla que siguin intocables. És l'any que ve estaran a la Lliga, nosaltres no.
Jo no tengo nada en contra del senyor Sancho. Creo que se confundió en el día de ayer y yo creo que es una gran muestra de que se confundió que un entrenador como Pedro Martínez, que no tiene nada que ver con el Hereda San Pablo Burgos, publicara un tuit hace 6 horas además. No se debe pedir perdón cuando se pierde si ha sido un buen profesional, menos aún obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien, es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tienen idea. O sea, no solo le da un palo como dirigente, sino también le da un palo por lo que hizo en el día de ayer. Claro, es que hay maneras, Sergio, maneras y maneras de descender. Yo creo que no pintaba nada por la manera de descender que tuvo el Hereda San Pablo Burgos. Los jugadores no se dejaron ir en ningún momento. Y no es que descendieran a mitad de temporada. Se han descendido en la última jornada y con muy pocas opciones.
Y dejándotelo todo, y está claro que el deporte tiene dos caras. Y hay veces que te toca la cruz. Y aludiendo también a Twitter, como decías tú, que normalmente no es sinónimo de demasiadas cosas. Todos los comentarios que hay sobre las fotos del máximo dirigente de Hereda San Pablo Burgos de rodillas, de la afición del Burgos, son positivas para el equipo.
Claro.
Son solo ánimos hacia el equipo, sí, sí. Y no entendiendo lo que pasó ayer en el parque.
Me habría parecido fantástico si se hubiera arrodillado él. Lo hizo. Claro, pero me refiero, si hubiera rabiado él solo.
Él solo.
No hubiera obligado a nadie. Es su manera de pedir perdón. Pues oye, si es tu manera de pedir perdón, fantástico.
Que seguro que también ha cometido errores.
Sí, sin duda. Y, claro. Y los propios jugadores también habrán cometido errores, pero no les puedes obligar a arrodillarse. Bueno, eso de baloncesto, de motos. En esta mañana hemos tenido ya dos carreras, la de Moto 3 y la de Moto 2 en el Gran Premio de Francia.
Sí, con estos podios. En Moto 3 ha ganado Jaime Masià, segundo ha sido Ayumu Sasaki, tercero Izan Guevara. Y en Moto 2 ha ganado Augusto Fernández, segundo ha sido Aaron Canet, tercero ha sido Somkiat Chantra. Para las 2 de la tarde, dentro de 12 minutos, va a comenzar esa carrera de MotoGP, ese plato grande, con la parrilla de salida compuesta por Bagnaia en primera posición, segundo va a salir Miller, tercero va a ser Aleix Espargaró, décimo Marc Márquez.
Y en Roma está en juego la final femenina entre Swiatek, la polaca y Jabeur, 6-2, ya ha ganado el primero de los set, ahora con saque para la polaca. Acaba de romper Jabeur se ha puesto 0-15 en el intento de break para arrancar de mejor manera ese segundo de los set para que alargar un poquito más esto, pero tenemos final masculina a partir o no antes de las 4, Sergio.
Eso es, entre Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas.
Será una de las grandes citas en el mundo polideportivo en el día de hoy y como no puede ser de otra manera, la última cita del día nos lleva a estar pendientes del ciclismo y del Giro de Italia.
La primera etapa de alta montaña con final en el Coloso de Blackhouse y cerca de los 5.000 metros de desnivel por delante. Restan menos de 100 kilómetros para la conclusión de la etapa. La mala noticia, Isra, ha sido la caída de Pello Bilbao. Ahora queda por saber si Juanpe López va a poder o no mantener la maglia rosa.
Se lleva las manos David Ferrer a la cabeza, un posible penalti entre el Tottenham y el Barley, ¿no?
Sí, eso es, un posible penalti a favor del Tottenham en un intento de remate de córner. Creo que es Davinson Sánchez quien rebaña la pelota y Ashley Barnes tiene la mano completamente abierta. Le golpea en la misma, está moviendo la mano hacia atrás. El colegiado en primera instancia había dejado seguir la acción, que acaba en un remate fallido de Harry Kane. Es el último lance del primer tiempo, minuto 50 de la primera, Tottenham 0, Burnley 0. Está pendiente de todo esto la parte baja de la Premier y el Arsenal.
Y a las 8 de la tarde, final, vamos a por nuestra quinta corona europeo sub-17, duelo entre las favoritas España y Alemania. Gracias, Sergio.
A ti.
Una breve pausa y enseguida estoy con la primera gran cita del día de hoy. Hay partido en Santo Domingo, nos vamos al Corcón.
Marcador, Israel Herraiz.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo...
Apúrate para la mejor venta de Memorial Day de Mattress Firm. Obtén una cama king a precio queen o una queen a precio twin y ahorra hasta $500 en Sealy. Además, obtén una base ajustable gratis con una compra elegible de Sealy, un valor de hasta $499. O compra Tempur-Pedic y ahorra hasta $500 en juegos de colchones ajustables en stock para entrega inmediata y recibe un regalo instantáneo de $300. Solo en Mattress Firm. Se aplica en secciones. Para más detalles, consulta en la tienda o en mattressfirm.com.
外界有很多关于 COVID 的信息，但唔系全部都系真嘅，所以了解事实嚟保护你嘅孩子好重要。尽管 COVID-19 疫苗仲好新，但佢背后嘅科学理论已经有几十年嘅历史，广泛嘅临床试验已证实佢哋可以安全有效咁保护你全家。传递事实，不传播病毒。联系你孩子嘅医生或浏览 myturn.ca.gov，查询附近嘅疫苗，由 The California Department of Public Health 为你带嚟。
Servicio de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte.
Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Acabó el Real Madrid-Villarreal, Gonzalo.
Sí, terminó el Real Madrid con este resultado y a expensas de lo que haya ocurrido en ese Barcelona Atlético de Madrid, estará clasificado para la siguiente UEFA Champions League, lo diré, y gracias al gol de Aslan en el minuto 43, como te digo, el Real Madrid termina por todo lo alto esta Liga Iberdrola.
Casi lo falla Kane.
Efectivamente, gol de Harry Kane es una garantía desde los 11 metros, lo celebra todo el Tottenham, estaba completamente atascado ante el propio Nick Pope y al final Ashley Barnes, abriendo el brazo, ha cometido un penalti que le ha abierto la puerta de par en par al Tottenham. Minuto 52 de la primera, Tottenham 1, Burnley 0. Con este resultado el Tottenham se coloca con más 2 respecto al Arsenal, que juega mañana en St. James's Park, el Burnley perdiendo al alcance del Leeds.
Gracias, Gonzalo, que no te he dicho nada. ¿Lo impide o no lo impide el Atlético de Madrid que el Real Madrid sea equipo de Champions, Borja?
Pues no, no lo impide, Irra. Finalmente ha terminado el encuentro aquí en el Estadio Johan Cruyff con victoria para el Fútbol Club Barcelona 2-1. Recordemos, el Barça que ha ganado los 30 partidos que se han disputado esta temporada, 159 goles a favor, 11 goles en contra. Segundo título, va por el tercero, UEFA Champions League, la semana que viene en Turín.
Gracias, Borja.
A tierra.
Y estamos a breves instantes de que se consumen dos ascensos a primera red.
Sí, está terminando la segunda federación, la jornada 34, 18 equipos por grupo. Hace una semana contábamos el ascenso del Numancia, del Pontevedra. Hace un mes contábamos el del Córdoba. Y están a punto de producirse, si no se han producido ya, porque están terminando ya los partidos, el ascenso de Osasuna Promesas, el filial rojillo que le arrebata el ascenso al Sestao River, otro equipo en este caso histórico del fútbol modesto. Y también el ascenso del Intercity en su partido ante la Nucía. Un partido que si la Lucía ganaba, ascendía, de momento está terminando, sería el equipo donde, por ejemplo, juega Manu Herrera de portero, equipo de Primera Federación. Te lo cuento en un segundo.
Y ahora el Corcón. Es un equipo que ya no tiene solución, que ya está en primera ref, es el Alcorcón, pero se enfrenta ante Las Palmas apurando sus opciones de playoff. Un partido que nos cuenta desde Santo Domingo Marcos González. Hola, Marcos.
Israel Herray, marcador. Muy buenas tardes y bienvenidos al sur de Madrid, al Alcorcón, Estadio Municipal de Santo Domingo, aunque estoy empezando a dudar de que esto no se llame Estadio Insular, un escenario polémico durante la última semana debido a la fase final de la Copa de la Reina, pero que hoy, como hace cada 15 días, va a acoger a su equipo local, la Agrupación Deportiva Alcorcón, que disputará su penúltimo partido en el fútbol profesional antes de decir adiós, al menos durante una temporada. Hoy lo hará recibiendo a la Unión Deportiva Las Palmas de un García Pimienta que llega lanzada por el playoff de ascenso con 8 jornadas sin perder, a 3 puntos de Oviedo y Girona, que tienen duros compromisos esta tarde, y con un estilo claro de dominar los partidos con la pelota y con la confianza de que esto le dé sus frutos para sacar los 9 puntos con estos hombres de cara a estos 3 últimos partidos, con Álvaro Vallés en portería, con Alejandro Díez Salomón finalmente en el lateral derecho ante la baja de su titularísimo, lo ha dicho así García Pimienta, Álvaro Lemos, con Raúl Navas y Eric Curbelo en la zona de centrales, con Benito Ramírez también ante la baja de Cardona, que es su lateral izquierdo titular. Será Benito finalmente el que empiece en el lateral izquierdo, con Omenu Kenfulu, Kirian Rodríguez, Jonathan Viera en el centro del campo, con Jesse Rodríguez por una banda, Alberto Moleiro y la joven promesa en la otra, en punta Armando Sadiku, el conjunto alfarero de Fran Fernández, con Jesús Ruiz en portería, con Iván Calero en la derecha, con Oscar Rivas y David Fernández como pareja de centrales, con el capitán Laureano Santana en la banda izquierda, con Roberto Lave, con Giovanni Zarfino en el doble pivote, con Hugo Fraile, con Alex Mula en las bandas, y en este caso será tanto Joel Valencia como Emanuel AP en la punta de ataque.
Bueno, la verdad que ya se me ocurren pocas cosas que preguntarle a Nacho Donado por el ambiente, por saber si esto es territorio insular o es territorio peninsular, y ya por los 11, si acaso los banquillos. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Israel Herray? Muy buenas, familia de Radio Marca. Pues sí, para el que lo esté viendo por la tele, aunque confunda, porque comparten colores Alcorcón y Unión Deportiva Las Palmas, esto parece más un estadio visitante que local, porque hasta 700 aficionados han venido desde Las Palmas para apoyar a su equipo, a ese que está a 3 puntos del sueño de playoff, mientras salen ahora los 22 protagonistas al césped de amarillo. El cuadro local, el Alcorcón, que lleva tiempo descendido y que únicamente se juega el honor hasta el último minuto del último partido para despedirse con honor de esta categoría que ha pisado durante más de 12 años ante una Unión Deportiva Las Palmas, hoy de azul, verdoso, más bien oscuro, y que busca el sueño del playoff.
Y será con María Trisac y será con Juan Magarcedo aquí en la sintonía del marcador de Radio Marca. Una pausa, estoy en Santo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Marcador acoge de 7 a 8 de la tarde.
Ser mamá comienza mucho antes de que nazca tu bebé. Por eso en Kaiser Permanente te apoyamos con cuidado prenatal y cuidado postnatal de la más alta calidad. Servicios de maternidad con dedicación y también atención de pediatría. Porque una vez que tienes hijos, cuidarlos es para siempre. Kaiser Permanente, el cuidado de salud del mañana, hoy. Visita cape.org/viva-bien. Kaiser Permanente, viva bien.
Members wanted. Avoid big box banking with KeyPoint Credit Union. We're local, member owned, and not for profit. Open a checking account and get a $50 sign-up bonus, plus an opportunity to earn another $150 in bonuses. Conditions apply. Get started today at kpcu.com/mb50. Federally insured by